estar informado.
2:10 de la tarde de este viernes 6 de mayo, ¿cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Buena noticia para la región. El Consejo de Ministros acaba de aprobar a través de Adif la licitación de la construcción de la plataforma de la alta velocidad en Plasencia. Son en concreto los ramales de la línea Madrid-Extremadura y para los que el gobierno central invertirá algo más de 27 millones de euros. El plazo de ejecución de estas obras será de 15 meses. Lo acaba de explicar la vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santa María.
Las obras suponen la ejecución de una plataforma ferroviaria para vía doble, apta para la línea alta velocidad Madrid-Extremadura, así como la construcción de dos plataformas para vía única correspondiente a los ramales de conexión hacia Monfragüe y Plasencia.
Una vez más, además, el impuesto autonómico de la ecotasa, es decir, el impuesto que grava las empresas que inciden en el medio ambiente, en la diana de los tribunales. Es la mala noticia del día. El Constitucional admite a trámite un escrito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que cuestiona la legalidad del impuesto. En ese escrito señala que podría ser inconstitucional que a las empresas se le imponga un doble pago, la ecotasa y el impuesto de actividades económicas que pagan ya los ayuntamientos. Recuerda que este impuesto fue creado en 2009 y que ya la Junta ha tenido que modificarlo ante una sentencia del Constitucional también en contra. Sobre este asunto, el presidente de la Junta, Fernández Vara, espera que no suponga un perjuicio para las arcas públicas.
Estamos esperando que ocurriera y además es lógico, la sala tiene dudas y lo somete al Tribunal Constitucional. Bien, es verdad que nosotros cuando se produjo la anterior sentencia del Tribunal Constitucional hicimos una modificación de la ley de acuerdo con lo que el Tribunal Constitucional había dicho. Esperamos, por tanto, que si la modificación que hicimos de la ley era en base a lo que el Tribunal Constitucional había dicho, suponemos que ahora entenderá que hicimos lo procedente, ¿no?
Palabras de Vara en la presentación de la Estrategia de Empleo de Extremadura y en plan de empleo para los próximos 2 años. Enseguida te voy a contar este asunto, pero antes contarte otra mala noticia también para la economía extremeña, porque la región acumula ya un 10% de caída de la producción industrial en el primer trimestre de este año, la cifra más alta de todo el país. Es lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, que además señala que desciende la producción industrial en Extremadura un 5% en marzo con respecto a marzo del año pasado. Esto en un viernes en el que tenemos tranquilidad en las carreteras, pero eso sí, precaución debido a la lluvia, y es que tenemos precipitaciones en toda la región, generalizadas, intensas y acompañadas de tormenta. Hoy las máximas alcanzarán los 20 grados, y ojo porque la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que mañana a las 9 de la noche se activará el aviso amarillo por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres. Estará activo hasta la medianoche, por lo que la previsión de cara al fin de semana será con precipitaciones. Nos da los detalles Marcelino Núñez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Estamos sufriendo la influencia de una borrasca que se ha situado en el Golfo de Cádiz. Para el domingo esperamos un frente asociado a otra borrasca que nos viene de una visita por el norte. Entonces el sábado, como decía, puede ser un día de transición donde haya más claro y donde, bueno, se pueda salir a un rato al sol o por lo menos a un tiempo sin precipitaciones. El domingo, en cambio, esperamos las precipitaciones más intensas y así también el lunes. Y parece que remitirá un poco la inestabilidad a partir del martes, pero también esperamos lluvias para el martes.
Y esas lluvias a los que benefician son sin duda los alérgicos. En una primavera que se avecina intensa y dura para los que padecen especialmente alergia a la gramínea o al olivo, el alergólogo en la mañana de COPE Badajoz, Irán Sánchez, nos dice que estas lluvias aminoran su efecto.
Ahora con las lluvias la polinización continúa, pero realmente lo que ocurre es que esos pólenes que están en suspensión, que son los que respiran y tienen contacto con la mucosa respiratoria, con los ojos, con nariz, y producen los síntomas, ahora se deposita.
Son las 2:14, estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región. 220 millones de euros es la inversión que prevé la Junta de Extremadura en el plan de empleo para este año, documento que han firmado hoy el gobierno junto a los agentes sociales y económicos y que se engloba dentro de una estrategia de empleo que abarcará hasta 2019. Los objetivos los explica el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, Julián Carretero de Comisiones y Pedro Castro de la CREX.
Aumentar la ocupación de la población activa, incrementar el empleo estable y mejorar la calidad en el empleo. Es decir, que no es una cifra solo, no tenemos solo un problema de alta tasa de paro. Tenemos un gravísimo problema de precariedad laboral.
El gran reto en Extremadura es empleo para las mujeres e incorporación al mercado laboral para las mujeres.
Porque el problema del desempleo en nuestra región no es únicamente nuestro y tampoco podremos solucionarlo por sí solos. Aunque es cierto que lo que no hagamos nosotros mismos no se lo podemos pedir a los demás.
Firma que ha valorado también hace unos minutos el presidente del PP de Extremadura, Monago, critica al gobierno y a los agentes sociales y duda que estos compromisos se lleven a cabo.
Quien no cumple ante notarios su palabra y su firma no va a cumplir firmando con los sindicatos. Eso lo han visto los extremeños. Se comprometió y firmó ante notario resolver todos los problemas de Extremadura con fecha, muchos antes de un año. Ustedes cogen los 60 puntos que llevaron a la notaría de Olivenza y no ha cumplido ninguno.
También críticas desde CESIF, que una vez más se sienta excluido del diálogo social y de la firma de esta estrategia de empleo. Y otros datos que hemos conocido hoy son los que ha ofrecido en la Asamblea de Extremadura el consejero de Economía, José Luis Navarro, que ha explicado a los grupos parlamentarios el plan de impulso de la economía y el empleo verde. Ambos planes, explica Navarro, podrían provocar la realización de 13.000 empleos en Extremadura, 3.700 de manera directa.
Que su incidencia en la producción económica regional será de unos 240 millones de euros, multiplicando, por tanto, el efecto sobre el PIB en tres veces esos 240 millones de euros.
Y lo que sigue sin solucionar la Junta y sin contentar a todos es el decreto educativo para el próximo curso, especialmente entre el colectivo de profesores de religión. Hoy el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, ha mostrado su preocupación ante el futuro de los 150 maestros de religión que pueden perder su empleo y ante el tratamiento que se le da a la asignatura. Pide que siga teniendo su lugar en la educación de los jóvenes, como ocurre en el resto de España.
Estamos muy preocupados por el tema de la clase de la religión. Nos unimos a la preocupación los obispos, los delegados, los profesores, las familias. Yo creo que hay que hacer una opción clara para que realmente la clase de religión siga teniendo su lugar en la sociedad y pues tal como está en el resto del Estado español, ¿no?
Y atención a este asunto, porque solo el 53% de los extremeños creen que la sanidad en Extremadura es buena o muy buena. Es el dato que arroja un estudio de la Unión de Consumidores de Extremadura que ha elaborado a través de 1.300 encuestas. Además, señala que ha aumentado el número de reclamaciones y asegura que la nota media que le damos a nuestro sistema sanitario es más baja que el anterior estudio realizado en 2012. Lo ha explicado en la mañana de COPE Mérida Lali Bermejo, técnico de la UCE.
Se ha duplicado el número de reclamaciones. Si en el año 2012 había el 7% había presentado una reclamación, ahora se incrementa más de un 12%. También el tema del copago. Un 65% piensa que le afecta económicamente.
Y ya hay fecha para el derribo del cubo de biblioteconomía en Badajoz. Será el mes que viene para afectar lo menos posible a las clases. Hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Pacense adjudicaba la obra a la empresa Acciona, que tendrá un mes y medio a partir del próximo 14 de junio para realizarla. El rector de la universidad, Segundo Píriz, ha confirmado además la nueva ubicación de las clases mientras duren las obras y los despachos de los profesores.
Acabamos de aprobar hoy en Consejo de Gobierno Extraordinario un convenio que a cuatro bandas con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación Provincial de Badajoz para que se nos cedan 130 metros cuadrados en la biblioteca regional y junto con otros espacios que recuperamos en la actual Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, poder hacer esos 22 despachos que van a desaparecer como motivo de las obras.
Y Cáceres se queda sin toros estas ferias porque la Junta del Gobierno del Ayuntamiento cacereño ha rechazado la propuesta de la empresa Tauromoción, que se había ofrecido a realizar un festejo en la feria y que ha solicitado la cesión de la plaza durante las ferias 2016, 17 y 18, ya que considera muy difícil que la organización de la corrida resulte rentable este año. Lo ha explicado Rafael Mateos, portavoz del equipo de gobierno.
Lo dijimos en su día, lo venimos manteniendo y los hechos nos están dando la razón. Es inviable celebrar festejos taurinos en una ciudad como Cáceres sin aportación municipal.
Y mañana se presenta la Orquesta Joven Ciudad de Mérida, un proyecto que nació hace unos meses y que dirige la colaboradora de esta casa de la cadena COPE en la capital extremeña, Pilar Vizcaíno. Se trata de una orquesta compuesta por jóvenes de entre 3 y 25 años y mañana ofrecen un concierto diferente en el que prevalece el estilo pop. La cita es a las 12 y media del mediodía en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida con entrada gratuita.
6 meses ensayando, sábados, domingos y días de fiesta con un montón de chavales que, pues, el sábado tendremos la presentación en un concierto que espero sea entretenido y divertido, sobre todo para los niños, que básicamente va a ir sobre música pop, que es lo que he querido acercar de primera mano a los chavales, ¿no? Ya habrá tiempo para la música clásica.
Son las 2 y 19 minutos. Deportes, Rodrigo Morán.
Fin de semana decisivo para el fútbol extremeño de Segunda B. Mañana sábado a partir de las 6 se van a jugar en horario unificado todos los partidos de la penúltima jornada en todos los grupos. En el grupo primero, el cacereño está obligado a ganar en el Príncipe Felipe al Peña Sport para conservar alguna opción de cara a la última jornada para salvar la categoría. En el grupo cuarto, el villanovense recibe en el Romero Cuerda al Marbella. Un triunfo le salva de manera matemática en esta categoría de bronce. Y el Mérida, que todavía tiene escasas opciones de entrar en la Copa del Rey, solo le vale la victoria en campo del Sevilla Atlético, el mejor local de todo el grupo. En tercera división podría haber campeón de liga. El Extremadura tiene el primer matchball para ganar la competición si consigue ganar o empatar el domingo a las 7 en Jerez. En caso de perder, también podría ser campeón si el Badajoz no consigue ganar a la misma hora, a las 7, al Dieter Zafra en el nuevo estadio de Zafra. Y un apunte en baloncesto, este fin de semana en la Bombonera de Plasencia se disputa la Final Four para conocer el campeón del grupo D de la Liga EVA. Allí está como anfitrión el Cintra Plasencia.
Son las 2 y 20, ahora la información más cercana en tu COPE.
Mediodía.